Bueno, un poco para situar tu mundo profesional, ¿vale? Hace años, cuando aún no te conocía, y oí hablar de ti como el realizador experto en multicámara, incluso con alguna que otra entrevista leída en algún medio de comunicación. ¿Cómo empezaste a trabajar en multicámara en el medio audiovisual?
Bueno, yo empecé en realidad a los 17 años en Televisión Española, donde estuve durante 3 años y ahí empezó un poco mi contacto con el mundo de la multicámara por mi afición al fútbol. Entonces, como mero observador, porque de hecho, pues mi trabajo como tercer ayudante o cuarto ayudante de una retransmisión, porque en Televisión Española había meritorios, entonces pues tenías un poco de la escalera bastante bastante larga para subir, pero sí que aproveché un poco para empezar a contaminarme un poco del fútbol en concreto y sobre todo la multicámara que como especialidad de televisiva.
Vale, o sea que de hecho tu primera producción ya fue en el mundo del fútbol, ¿no? Y
Sí,
con multicámara.
sí, sí.
Vale. Lo vaig comprovant, perquè... Bueno, pasamos ahora a mi trabajo, así, bueno, una pequeña presentación. Mi trabajo de investigación parte, de hecho, desde el mundo del fútbol, ¿vale? Bueno, he dividido un poco la tarea del realizador como en dos trabajos, ¿no? La táctica y la estrategia, ¿no? O sea, la táctica para mí es, bueno, supongo que lo sabes, el posicionamiento de jugadores, la estrategia, bueno, el juego que decide el entrenador, ¿no? Entonces, bueno, relacionado con el mundo de la música, una vez a ti te dan una producción, bueno, aunque sea de fútbol o de música, ¿qué piensas primero, la táctica o la estrategia?
Bueno,
Bueno,
primero.
perdona, solo un inciso. Claro, la táctica supongo que como has ido mucho al Camp Nou, muchos campos supongo que más o menos la táctica ya la tienes bastante establecida y supongo que en el mundo de la Champions también hay una normativa que no te permite mucho, ¿no? Pero cuando es otro tipo de producción o si un partido de fútbol te permitiera, ¿en qué piensas primero?
Bueno, primero, bueno, táctica y estrategia es un poco. Es similar, ¿no? De hecho, yo primero, antes de empezar una producción, aunque sea repetitiva y aunque sea en el caso del fútbol, pues que dices, bueno, cada partido de fútbol puede ser igual. Yo creo que no. Yo creo que la primera, antes de hacer una táctica o una estrategia, hay que documentarse. Y eso es aplicable a cualquier producción, y sobre todo multicámara. Entonces, para documentarse hay que ver, en el caso de un partido de fútbol, a ver. ¿Qué elementos tiene este partido de fútbol que lo hace diferente a los demás? ¿O qué lectura quiero hacer yo de este partido de fútbol? ¿Y qué táctica voy a hacer luego para explicar este partido de fútbol? Y que con la táctica que yo haga, pues entienda de la manera que yo quería que se representase. Esto es aplicable a cualquier producción y también, por ejemplo, en un concierto, ¿no? Para retratar bien un concierto o para grabar bien un concierto, pues efectivamente pues tendrás si tienes los conocimientos suficientes, pues mirar las partituras o ver los instrumentos o el rider que hay, pensar detenidamente en función de los medios que tienes, cómo vas a utilizar o qué cámaras o qué instrumentos o qué sitios vas a priorizar un poquito dentro del escenario. Y eso forma parte de eso. Eso no se puede aplicar sistemáticamente porque ya lo has hecho en otro concierto, sino yo creo que cada es diferente hacer un concierto de un grupo de folk que hacer un concierto de un pianista con una orquesta sinfónica. Entonces cada sitio, cada evento tiene una disposición diferente que tú si conoces y te has documentado y te has estudiado, pues luego puedes aplicar la táctica pues con los conocimientos que tengas y
Vale. Siguiendo un poco con el símil, ¿no? Este del mundo del fútbol, en un partido yo recuerdo a veces a mi padre, ¿no? Que decía, qué aburrido es este partido, ¿no? Y a veces no, a veces, pues bueno, todos sabemos, ¿no? El partido de fútbol del Barça, el tiki-taka, el ritmo, ¿no? Pero a mí me gustaría saber, cuando estás realizando, o sea, tú como realizador, ¿puedes modificar este ritmo visual para que el espectador se quede enganchado y no apague la tele y se vaya?
Bueno, pasa que el fútbol es un mundo un poco particular porque todo el mundo sabe de fútbol mucho. Entonces, antes que hablábamos un poco de la táctica y hablábamos de la documentación, yo creo que en función del partido tú tienes de inventarte un ritmo diferente, ¿no? Y es más en función del partido que no del juego o del tipo de juego que hagan. O sea, un Barça-Madrid se tiene de realizar de una manera concreta. No puedes, no puedes tú darle un ritmo que tú quieras, sino que has de seguir un poco el ritmo que te marcan los jugadores, quiero decir. En un Barça-Madrid, si tú haces boniquismo, o si haces o das más información de la necesaria, o si te quieres adornar con excesivas repeticiones o planos cortos, por muy bonitos que sean, la gente en un Barça Madrid quiere ver el plano general y dónde estaba el balón. Y ya está. Esto uno. Y la segunda parte quiere ver toda la polémica, que es que con repeticiones tú satisfagas lo suficiente como para que quede esclarecido. Estos son las. En un Barça Madrid tienes que hacer esto. Y un partido en general importante, esto sería el norma número uno, ¿no? Me acuerdo una vez que tuve oportunidad de ir a Estados Unidos, ¿no? Que los realizadores del básquet de Estados Unidos decían, si yo tengo un director, que para ellos el realizador es lo mismo, si tengo un director que se pierde algún momento de juego cuando el balón está en movimiento, lo cambio. Esto sería un poco la mentalidad para un partido de fútbol importante, ¿no? Luego hay otros partidos de fútbol, pues bueno, que por el ritmo que tengan o por la calidad diferente o por la trascendencia, que sí que puedes tú forzar un poquito. Si el partido está aburrido, pues bueno, vamos a dar más repeticiones, o vamos a hacer más detalles, o vamos a seguir más el juego desde abajo, para tener otro ángulo de un poquito más vistoso. Sí, por supuesto que se puede alterar un poco el ritmo.
Vale, ¿y en un concierto en qué medios piensas tú como para seguir el ritmo?
Bueno, ahora en un concierto, yo si pudiese siempre pedir, y estuviésemos siempre en televisiones ricas, pediría que todas las cámaras tuviesen movimiento. O sea, que todas tener una Spider Cam y tener travelings, grúas. Ahora, a mí me cuesta mucho ver una producción musical con planos estáticos. Y luego también evitar, pues, los planos muy frontales, que también aplastan mucho. Pero en general, el tema del movimiento, tanto mecánico por ejes o por zoom, ¿no? Porque a veces sin movimiento de pedestal, pues también se puede buscar el movimiento, pues con cámaras, con los teleobjetivos, y haciendo zooms y movimiento de cámara.
Y bueno, siguiendo con lo del ritmo, o sea, a veces pensamos que tiene que ser el mismo ritmo el ritmo musical igual que el audiovisual, ¿no? O sea, música lenta, movimientos lentos. ¿Opinas que es así o estaría bien ir un poco más allá y romper, cómo lo ves? ¿El ritmo musical tiene que ser como el audiovisual o cómo lo
Bueno,
cuentas?
a mí me gusta dar siempre los contrapuntos un poco, ¿no? En todo. O sea, en una tertulia me gusta muchas veces más ver el que está escuchando que el que está hablando, o ver la reacción que tiene el que está escuchando porque está escuchando alguna cosa que lo alude en directo, que no ver el que está hablando sobre el otro, ¿no? En un concierto, en la música, puede ser lo mismo. Está bien en momentos más puntuales, quizá, pues ver cómo se está preparando la trompeta, que ver tocar la trompeta, a lo mejor, ¿no? Y bueno, y combinar un poco los recursos que tengas, y adaptándolos al lenguaje televisivo que quieras dar en cada momento.
Bueno, un poco me has contestado a la siguiente pregunta, que, bueno, esto, ¿no? Que en una realización, ¿no? Existe, bueno, entre comillas, una buena dosis de renuncia, ¿no? Porque nuestra visión es muy amplia y el realizador coge aquello que los espectadores no verán. Y un poco era esto, ¿no? O sea, ¿cuál es tu mirada discriminatoria? Cuando estás en el directo, que el tiempo pasa súper deprisa, a pesar de que a veces es lento, ¿qué te hace decidir de decir a la 3 y no a la 4, ¿no? O sea, ¿qué discriminas? O a la hora de plantear la estrategia, ¿no? O sea, ¿a qué renuncias?
Bueno, se ha de renunciar siempre a algo y muchas veces es no nada muy preparado, sino que siguiendo una intuición o siguiendo en ese momento pues que la cámara esa te está mirando a ti de una manera particular y por atracción o por simbiosis o por lo que sea, pues acabas yendo a esa cámara. Porque muchas veces también por precedentes o por tienes un déjà vu que de repente dices me va a funcionar mejor eso. Entonces, pues
Bueno, la experiencia profesional y la
sí, la
intuición, ¿no?
experiencia,
De...
sí.
Vale, una vez un técnico de sonido que graba música clásica me comentó que para grabar conciertos de música clásica no hace falta poner muchos micros, sino pocos y como bien colocados, ¿no? ¿Crees que en las cámaras pasa lo mismo o no? ¿O más es más en el mundo de la imagen?
Bueno, yo creo que es diferente el sonido que la imagen. Sonido, yo diría, aparte de la posición de que pongas los micros más o menos, es la calidad del micro. Si tú en un concierto clásico pones un buen micro, bien puesto, te capta mucho más que 12 micros malos. Con las cámaras no es tanto. Yo creo que contra más cámaras mejor para un concierto, claro.
Vale. Y nada, ya para terminar, ¿eh? Ya es la última. Bueno, me gustaría, vino un realizador de la Filarmónica de Berlín y estuvo viendo cómo lo hacíamos, ¿no? Y le llamó la atención que, bueno, en ese momento el realizador solo veía tres cámaras, ¿no? Cuando había 10. Entonces me gustaría que me explicaras un poco cuál es tu truco para abastar tantas cámaras y emplearlas todas, ¿no? Y luego la siguiente pregunta relacionada con esto, bueno, Robert en ese momento me dijo que el flow, ¿no? De la narración se iba porque al solo ver como esas cámaras, cuando estás tan centrado, sales siempre para ir al plano general, para situarte y vuelves, ¿no? Entonces se nota mucho que no hay esta cadencia, ¿no? Entonces me gustaría que me explicaras un poco cuál es tu truco para poder en ese momento, o sea, una buena preparación.
Bueno, el truco es primero la experiencia de muchos años de haberlo hecho. Luego, como hay un truco claro que es prepararse muy bien la retransmisión y saber muy bien lo que queréis hacer. Porque luego, como has dicho antes, pues muchas veces no hay tiempo y el concierto, el evento, lo que sea, pasa volando y muchas veces acabas haciendo cosas que no habías planificado y al revés. Quieres hacer muchas cosas y se te quedan en un saco roto porque no puedes ejecutarla. Entonces, un poco es. Yo me organizo intentando estar en medio del escenario del sitio en concreto, ¿no? Y entonces, pues, tanto en la unidad móvil como en mi cabeza, sitúo las cámaras pues a la derecha o a la izquierda de ese eje central y entonces ya ahí así yo me organizo mejor y sé qué cámaras voy a pinchar en función de dónde esté la jugada o la situación o el foco de atención del evento en concreto. Esta es una organización básica, ¿no? De cámaras, ¿sí? Y el conocimiento de dónde están las cámaras y esto es una es hay gente pues que cuando miras todos los monitores no sabe de qué cámara está dando ese plano, ¿no? Si tú le quitas si tú no le pones el número que pone el monitor, le dices de qué cámara es ese plano, ¿no? Seguro no sabrán. Yo sé cuando planifico un concierto y cuando pido las cámaras qué cámara me
¿Qué
está dando.
cámara?
Y eso es una ventaja de experiencia, ¿eh? Tampoco no es que sea, pero claro, yo lo he hecho muchos años y también, bueno, es trabajo de planificación y de pensar antes del concierto, hacer la táctica. Antes que hablamos de táctica, pues esa es mi táctica un poco para que luego pueda dar una rápida ejecución de lo que quiero transmitir.
Vale, muy bien. Y bueno, no, solo reemprendiendo un poco el hilo de lo que me has comentado de Estados Unidos, para ti, ¿cuál sería el balón en un concierto de música clásica?
Concertino.
Ya, pero si quisi, o sea, pero no perderlo, o sea, aquello que no te querrías perder, ¿no? O sea, el concertino es fundamental, pero
Sí.
aquello que dices, ostras, un espectador no me perdonaría que en este momento enseñara. ¿O crees que hay una parte artística que podemos
Sí,
explotar?
yo creo que no hay nada indispensable y todo es necesario. Entonces, pues creo que cada momento se puede dar y algo clave. No, no, no es na, no, no hay nada que sea clave absolutamente.
Vale. Pues ya está. No sé si se te
Sí.
ocurre algo y si no, ya está.
¿Tan a B?
Sí,
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 dentro.
sí, sí, sí.